Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Xiomara Alfaro fue una cantante cubana de música popular. Inició en revistas musicales en los años 50 y en espectáculos de cabaret. Actuó en el Tropicana y realizó numerosos espectáculos en diversos países del mundo, además de editar más de 28 discos. Con ella escuchamos Siboney.
Recrea es un modelo educativo que va más allá de dotar útiles escolares, afirma el director de la DERCE Colotlán. En 2019 se han consumado 3 suicidios en la región. El cáncer de mama continúa siendo el que más se diagnostica en el estado. Sin registro de los migrantes en tránsito por Jalisco. En el ABC de la prevención nos hablarán de los fenómenos perturbadores socioorganizativos. Y más adelante no se pierda el pronóstico del tiempo para esta semana en voz del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invitamos para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números de cabina para quienes deseen comunicarse: 499-99-242-33 u 800-701-9999. Un gran saludo a aquellas personas que nos sintonizan a través de nuestra página www.radio.udg.mx/Colotlán o lo que es lo mismo, udgtv.com/radioudg/Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. Con el nuevo modelo educativo, priorizarán la infraestructura de los planteles escolares. Adelante con estos detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Recrea, Educando para la Vida, es un programa educativo enfocado a propiciar condiciones de equidad, mejorar el aprovechamiento escolar, disminuir el índice de deserción y también combatir la desigualdad. Por lo tanto, no se trata solo de dotar de útiles a los alumnos, asegura Osvaldo Leaños Medina, director de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, DERCE Colotlán.
Bueno, el RECREA es el proyecto educativo de Jalisco, ¿no? Que no solamente es útiles escolares, ¿no? O uniformes y zapatos, es parte de lo que es el proyecto, porque este es, en verdad, gigante. Es la modernización o la rehabilitación de los espacios escolares para que estén en mejores condiciones, que sean espacios agradables y óptimos para los niños. El apoyo más frecuente o más destacado es a los compañeros maestros y cuidar, por supuesto, que se cumplan en todas las formas la calidad educativa.
Recrea busca consolidar una educación de calidad que abarque aspectos cívicos, de salud, de ciencia y tecnología. Con esa visión y en las primeras etapas de un proyecto a consolidar en 2040, se está invirtiendo en mejorar la infraestructura de los planteles escolares, comenta el director.
El compromiso del gobernador, cuando hizo su recorrido aquí por la región, ya está trabajando. Empezaron con algunas escuelas de manera particular en este ciclo escolar, que apenas están destrabando por ahí los presupuestos. Pero ya está iniciando en cada uno de los municipios de nuestra región la remodelación de varias instituciones. Hay una institución a la que le asignaron solamente en materiales 5 millones de pesos. El compromiso del gobernador del estado, que lo dijo públicamente, es de que el 100% de las escuelas de Jalisco van a ser remozadas, se van a transformar.
Es un proyecto educativo de largo alcance, una nueva estrategia integral que busca reformar la educación estatal. Por ello, y con la intención de evitar la deserción escolar, sí se dotará de útiles, uniformes y zapatos a los estudiantes, un beneficio que en la región están próximos a entregar, apuntó.
La verdad es de que es un programa mucho, muy ambicioso. Anteriormente solamente se entregaban mochilas y útiles escolares. El propósito del gobierno del estado es entregar mochilas y útiles de mayor calidad. Con todo el respeto los menciono, pues de que eran chafas. El gobierno quiere dejar huella en este ejercicio. Entonces, pedirles que tengamos un poquito de paciencia. Ya están llegando poco a poco a los municipios. Hacer uniformes para cada uno de los niños de Jalisco está complicado. Los zapatos, es difícil el reto, pero se está cumpliendo. Ahí, tentativamente, se va a entregar en el mes de todo completo, en el mes de septiembre. Sí se va a cumplir ese compromiso a cabalidad.
Con el nuevo modelo educativo priorizarán la infraestructura de los planteles, pero también se trata de un cambio radical en la impartición de la educación pública con perspectivas de comunidad y excelencia, recordó el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Lupita. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, en 2019 se han consumado 3 suicidios en la región. Y el cáncer de mama continúa siendo el que más se diagnostica en el estado.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
1 de septiembre, festejó su santo oral, Arturo. En 1931 nace Gabriel Siri Alevario, más conocido como Javier Solís, cantante y actor mexicano, conocido también como el rey del bolero ranchero. Fallece en la Ciudad de México el 19 de abril de 1966. Hoy es 12 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Justo y Raquel. En 1923 nace Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, a menudo acreditado como Ramón Valdés. Fue un actor mexicano de cine y televisión, recordado por sus múltiples papeles de comedia en diferentes programas, pero especialmente recordado por su personaje más emblemático, Don Ramón. Fallece el 9 de agosto de 1988. En 1991 fallece José Alfonso Eufemio Nicolás de Jesús García Robles, diplomático mexicano, galardonado en 1982 con el Premio Nobel de la Paz junto a la sueca Alma Reimer Myrdal. Nace el 20 de marzo de 1911.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 65 centavos y se vende 20 pesos con 57 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 54 centavos y se vende 22 pesos con 54 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía del 104.7 Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y les comento que en los primeros 8 meses del año, la zona norte ha tenido 3 suicidios consumados, según informa el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Datos preliminares del Instituto Jalisciense de Salud Mental, proporcionados por su director, el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, indican que en la región, el suicidio es un acto que sigue vigente, ya que en lo que va del año, 3 personas han decidido terminar con su vida. En entrevista para Señal Informativa, explicó más al respecto.
La zona de ahí, Colotlán, mientras que en 2016 y 2017 se registró solo un suicidio, en 2018 ya se habían registrado 3. Ahorita no tenemos ningún registro de algún evento suicida ahí en Colotlán.
¿Y en los que comprenden toda la zona norte, que son 9 restantes?
En el CIDIC, por ejemplo, llevamos 2, ¿no? San Martín de Bolaños y el resto, no tenemos ahorita ningún registro. O sea, solo tenemos 1 en Villa del Alto en 2019 y tenemos 2 en Mezquitín.
Las cifras recabadas hasta el momento a nivel estatal indican que la tendencia será muy similar a la del año anterior. Los esfuerzos deben ser cada vez mayores para que el número de suicidios baje e incluso que no se presente uno solo, añadió Ramírez Barreto.
La tendencia que tenemos ahorita en cuanto a las cifras es una estabilización. Del año pasado, que nosotros tuvimos contabilizadas en 2018, 286, ahorita llevamos 101 en lo que va de enero a la fecha. Estas son las cifras preliminares que se tienen. Entonces, si seguimos esta tendencia, más o menos estaremos equilibrando con las cifras del año pasado. Lo que sí se muestra es una diferencia importante de las cifras 2017 al 2018, que hubo una reducción, al menos en las cifras preliminares. Esta reducción es muy pequeña, o sea, estamos hablando de... No es tan significativo, porque en el 2017 llevamos 531. En estas 2018 que se llevan validadas, que te digo de 286 personas, ¿sí? Son, insisto, los datos preliminares, porque todavía falta que se completen por parte de oficinas centrales de la Secretaría de Salud el resto de las corporaciones.
El entrevistado agregó que a lo largo del año se llevan a cabo diversas campañas referentes a la prevención del suicidio y de enfermedades mentales que puedan asociarse, a fin de que la población esté informada y pueda acudir a solicitar ayuda en caso de requerirlo.
Lo que se está haciendo también ahorita es la capacitación de los médicos de primer contacto en estos temas de salud mental, para que ellos puedan, al recibir a un paciente, iniciar el manejo y con esto pues poder atender de manera oportuna a las personas. También se les capacita a los psicólogos de la región en temas de intervención en crisis y auxilio psicológico. Esto es para poder brindar un tratamiento mucho más global. Por un lado, la prevención y a través de la promoción de la salud, otorgando estas líneas de intervención en crisis y de los signos de alarma de las enfermedades que pueden llevar a este problema. Y por otro, el capacitar a todo el personal de salud en el manejo de este tipo de padecimientos.
El director del Instituto Jalisciense de Salud Mental concluyó mencionando la importancia de saber identificar los datos de alarma, como lo es la depresión, para poder actuar y solicitar ayuda a fin de evitar que se cometa un suicidio. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Pues son es un número que sí, aparentemente ha reducido comparado con otros años, pero bueno, el trabajo que se tiene que hacer aquí y que no depende solamente del personal de salud, ¿no? Esto empieza en las familias, en el círculo más cercano a las personas que puedan detectar alguna problemática que o alguna señal, más bien, que pueda indicar una conducta, pues tal vez depresiva con esta tendencia suicida. Pero insisto, esto no es únicamente del sector salud. Hay que tratar de identificarlo y ante la menor duda acudir con el personal médico o con psicólogos, con lo que se requiera para poder atender de la mejor manera a las personas que puedan estar atravesando por alguna situación complicada en materia emocional o por las cuestiones químico-cerebrales, ¿no? Que finalmente pues pueden ser las que estén fallando y requieran de atención psiquiátrica.
Por supuesto, Ana Cristina, y además mencionar que pues estos son datos preliminares hasta el momento. El reporte es lo que ha llegado, o digamos que es la información que ha llegado al instituto de tres suicidios en nuestra región, uno correspondiente a Huejuquilla el Alto y dos en San Martín de Bolaños. Y pues esto que él comentaba, ¿no? Que la tendencia sigue muy similar al año anterior. En 2018 fueron 286 personas que de alguna manera terminaron con su vida de esta forma. Entonces, al momento, pues él comentaba, las cifras son muy equilibradas en comparación al año anterior, y pues las estrategias continúan, ¿no? A fin de que disminuya este fenómeno y estas conductas que llevan al suicidio.
Exactamente. Pues gracias, Gonzalo. Gracias por esta información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Sudas demasiado de forma inesperada? La causa podría estar en el cerebro. Son muchas las causas por las que las personas pueden sufrir una sudoración excesiva, desde el exceso de peso hasta ciertos trastornos fisiológicos. Pero ahora, la publicación especializada Anales de Informes de Casos de Medicina Interna recoge un caso realmente insólito. El paciente era un hombre de Wisconsin, de 60 años de edad, que comenzó a experimentar episodios de sudoración excesiva, con un patrón realmente llamativo. Se producían con periodicidad mensual y tenían una duración aproximada de unas 13 horas, al cabo de las cuales el hombre dejaba de sudar, hasta que se producía otro brote al cabo de un mes. Estos episodios se manifestaron a lo largo de 3 años. Tras descartar las causas habituales, los médicos que le trataron intuyeron que el problema podía tener una raíz neurológica, por lo que procedieron a hacerle resonancias del cerebro. Y efectivamente, las pruebas revelaron que la causa del problema eran convulsiones que el hombre sufría en el lóbulo temporal y que activaban el mecanismo corporal de la sudoración. Los médicos le recetaron al paciente fármacos que se utilizan para la epilepsia y durante 18 meses los intensos brotes de sudor no se produjeron, aunque pasado ese periodo de tiempo el paciente ha vuelto a sufrir episodios similares. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Incrementan los casos de cáncer de mama, pero su detección oportuna ha evitado fallecimientos a causa precisamente de esta enfermedad. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. El cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres femeninos en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y en Jalisco continúa siendo la primera causa de diagnóstico en el Instituto Jalisciense de Cancerología. El 23% de los casos que atienden son por este padecimiento, asegura Rogelio González Ramírez, subdirector de Desarrollo Institucional.
Los tipos de cáncer que nosotros tenemos registrados, número uno sigue siendo también el cáncer de mama, en segundo lugar el del tubo digestivo, y el más frecuente tubo digestivo es el de colon y recto, pero también en estas estadísticas entra el del cáncer de estómago. El cáncer de mama, por ejemplo, en todos los casos es el 23% aproximadamente de todos los casos que atendemos. El tubo digestivo es el 12%. O sea, entre el 1 y el 2 hay una diferencia prácticamente del doble, siendo el cáncer de mama el líder de todas las enfermedades que estamos atendiendo.
Las estadísticas proporcionadas por el especialista indican que el cáncer cervicouterino, el de cabeza y cuello, así como el de próstata, cierran el ranking de los 5 cánceres más diagnosticados en Jalisco. En lo que al cáncer de mama se refiere, advirtió que han registrado casos en varones, aunque en menor proporción, comparado con el número de pacientes femeninas.
El cáncer de mama no es excluyente de los varones. Cada 100 casos de cáncer de mama existe un caso de cáncer de mama en hombre. Ahorita en estadísticas estamos viendo que el cáncer de mama en mujer cada vez afecta en edades más jóvenes. Sigue siendo el pico más alto entre los 50 años de edad aproximadamente, la edad media de mayor afectación. En varones la edad media es después de los 70 años. Ahorita tenemos una revisión de estadísticas de los últimos 5 años con un registro de alrededor de 25 a 30 casos de cáncer de mama en hombre. No es tan frecuente como el cáncer de mama en mujer. En lo que va del año, nosotros llevamos registrados ya 193 casos.
El cáncer de mama es multifactorial y esto ha dificultado identificar factores de riesgo específicos. Aunque no se ha logrado incidir en la disminución de casos, sí han tenido resultados favorables en la esperanza de vida, detalló el subdirector.
No hay una sola causa. Mucho va enfocado a los factores externos de cada paciente. Todo ese tipo de factores modifican hormonalmente el cuerpo y no se ha impactado directamente en la frecuencia de nuevos casos. Lo que sí estamos impactando, muy importantemente, es en qué etapa se detecta. Cada vez están muriendo menos mujeres a causa del cáncer de mama. El impacto de la detección temprana está siendo útil, que la mortalidad está disminuyendo. Hay nuevos casos, sí está creciendo el número, pero las muertes por cáncer de mama sí han tenido una disminución consistente.
Como cualquier otro tumor, el cáncer de mama sigue siendo un reto para las autoridades sanitarias. El incremento de casos es evidente, pero también las bondades de la detección oportuna y la disminución de fallecimientos a causa de esta enfermedad, reitera el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco. La detección oportuna, se insiste en esta información, la autoexploración, que es importante, y recordar que a partir de los 40 años ya es necesario que se empiecen a realizar otro tipo de estudios, mamografías, alguna ecografía, dependiendo de lo que su ginecólogo ordene, pero es muy importante dar seguimiento, la revisión anual, por lo menos con el ginecólogo, si no es que más frecuente, sobre todo si hay antecedentes familiares, ¿no? Entonces, hay aspectos muy, muy importantes que no podemos dejar de lado, y algo que quiero reiterar de esta información que nos compartes. Aunque no son tan frecuentes, también hay casos de hombres, y muchas veces creemos que es exclusivo de las mujeres porque es en quienes más se presenta, y se nos olvida esa parte cuando los hombres también deberían de tener prevención en este sentido, ¿no? Estarse revisando y cualquier situación extraña reportarla al médico.
Así es, Ana Cristina, de acuerdo a los datos que nos proporcionaban en el Instituto Jalisciense de Cancerología, por ejemplo, en los últimos 5 años, cáncer de mama en varones hay de 25 a 30 casos. Y, por ejemplo, en 2019 ya se han diagnosticado 193 en caso de mujeres. Uh-huh. Es evidente que, bueno, pues no son tan recurrentes, pero es una realidad que existen. Tal es el caso de estos pacientes que fueron diagnosticados con esta enfermedad. Y, bueno, aunque hay algunas variaciones, porque decía, por ejemplo, que en el caso de las mujeres el pico más alto es entre los 50 años, que es donde uh-huh. se diagnostica más el cáncer de mama. Con los varones es como alrededor de los 70 a los 80 años, pero insistimos, ¿no? Es una realidad, sí existe, sí hay casos, y por supuesto también hay que atenderse y también buscar pues la manera de tener una detección oportuna.
Y dejar de lado esa idea de que a nosotros no nos va a pasar.
Así es.
¿Verdad? Lupita, muchas gracias por la información. Vamos ahora a escuchar el ABC de la prevención en voz del comandante Nicolás Hernández Arbizu, quien en esta ocasión nos habla de los fenómenos perturbadores socioorganizativos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy, en el ABC de la prevención, les comparto el tema de los fenómenos perturbadores socioorganizativos. Antes que nada, definimos el concepto de fenómeno socioorganizativo. Según la Ley General de Protección Civil, es un agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, actos de sabotaje, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica, conciertos, actividades culturales, deportivas, políticas, carnavales, entre otros. Pues bien, vamos a analizar cada uno de estos. Empezamos por lo que son la concentración masiva de población. Son quizás los más representativos de los fenómenos socioorganizativos. Las ciudades con mayor densidad de población son los que están más expuestos a este tipo de fenómenos, pero también pueden suceder en poblaciones con bajo número de habitantes, cuando en determinados eventos se congrega una cantidad de personas más allá de lo habitual. Entonces, ¿qué tipo de concentración masiva de población podemos tener? Pues estas concentraciones se dan en eventos como los religiosos, deportivos, culturales, de tradición, turísticos, oficiales, de entretenimiento y de otra naturaleza a los ya mencionados. ¿Qué puede suceder en concentraciones masivas de población? ¿Acaso en concentraciones masivas de población se puede generar algún desastre? Pues bueno, nuestra respuesta es desde luego que sí. Analizamos un suceso reciente y dramático en México. Bueno, no tan reciente, pero ocurrió en la Ciudad de México, en una discoteca, el News Device, en el 2008. Esta discoteca está ubicada en la delegación de Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal. Se realizó un operativo de rutina por parte de las autoridades de la delegación, cuyo objetivo era detectar anomalías como venta de alcohol a menores, drogas, armas y prostitución. 12 personas perdieron la vida, 9 menores de edad de entre 13 y 17 años. Se reportó la muerte de 2 policías preventivos y un judicial. fueron destituidos los mandos de la Policía Judicial y la Policía Preventiva que coordinaron el operativo. ¿Por qué sucedió esto? El operativo resultó fallido debido a la mala coordinación a que el establecimiento se encontraba sobrepasado en su capacidad y no cumplió con las medidas de protección civil necesarias. De ahí pues la importancia de analizar estos eventos que concentran población y empecemos por analizar cada uno de ellos. Empezamos por lo que son las peregrinaciones. Las peregrinaciones son recorridos que hacen los fieles o creyentes para llegar al santuario de su devoción y comúnmente se realizan en lugares poco propicios como vías rápidas o carreteras sin ningún tipo de acotamiento apto para peatones. De este modo los peregrinos están expuestos a todo tipo de peligros. En México se realizan todo el tiempo actividades que concentran un gran número de personas que cuentan con una estructura de logística y medidas de seguridad implementadas con éxito que han permitido disminuir al máximo el riesgo de accidentes. Otro tema es el de los eventos deportivos. En los eventos deportivos también se tienen concentraciones de personas y lo vemos en los estadios, lienzos charros, plazas de toros, principalmente en eventos deportivos internacionales como Olimpiadas, Juegos Panamericanos o competencias de fútbol, por mencionar algunos. Otro tipo de eventos son los culturales y tradicionales. Estos eventos de igual forma cada año en diferentes sitios tienen sus concentraciones de población, como son fiestas patronales, desfiles cívicos, eventos culturales ya debidamente identificados, como en el estado de Oaxaca con el baile de la Guelaguetza, que concentra una gran cantidad de visitantes de varias partes del mundo. Como parte de la cultura también debemos considerar los eventos artísticos, que también son muy concurridos principalmente con las bandas del momento o artistas de moda. Por lo anterior, las concentraciones masivas de población requieren participación tanto de las autoridades como de las personas involucradas. Condiciones adecuadas del lugar en donde se realiza la actividad que debe contar con los mínimos requisitos de acuerdo al aforo apropiado para el inmueble. La concentración masiva de población no es por sí misma un accidente o un desastre de factor, sino que para que esto suceda debe interactuar otros elementos que les puedan provocar, como es el desconocimiento o incumplimiento de las medidas de seguridad y autoprotección, la imprudencia, el desorden y la falta de preparación. Es por lo anterior que cada evento deberá ser analizado previamente para evaluar el riesgo y las medidas preventivas. Por otro lado, también en este grupo de fenómenos perturbadores de tipo socioorganizativo tenemos, además, los accidentes de transportes. Es todo suceso directamente resultante de la utilización de un aeronave, un barco o un equipo rodante, en el curso del cual, según el caso, una persona o varias sufren lesiones graves o mueren como consecuencia de estar a bordo. Estos accidentes ocupan el 87% de los que se registran habitualmente. Por el ámbito en el que ocurren los accidentes de transporte, se clasifican en accidentes aéreos, carreteros, por agua, ferroviarios y multimodales. También tenemos los actos de terrorismo, sabotaje y vandalismo, que son actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en una determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno u a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de realizarlo. Finalmente, la interrupción o afectación de los suministros de servicios vitales e infraestructura estratégica también son parte de los fenómenos socioorganizativos. Los servicios básicos son los que se necesitan para vivir de manera cómoda, de acuerdo con los criterios propuestos por la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, como es el agua, el drenaje y el combustible. La suspensión y disminución de este tipo de servicios puede ser consecuencia de fenómenos de origen natural, como la falta de energía eléctrica a causa de sismos o de origen antrópico, como la interrupción del servicio de agua por mantenimiento del sistema. Asimismo, la falla del servicio de agua potable o la falla de la energía eléctrica o transporte pueden ocasionar fenómenos socioorganizativos, como concentraciones masivas de población producto de manifestaciones de inconformidad, además de problemas sanitarios. ¿Qué medidas debemos tomar para prevenir la interrupción de los servicios? Lo importante es la elaboración y puesta en marcha de los programas internos de protección civil por parte de las empresas y prestadores de servicios, mismos que deben incluir un plan de continuidad de operaciones, ya que es una obligación institucional que deban realizar de acuerdo a las normas de protección civil para que garantice su operación y su recuperación ante escenarios adversos. Y en relación a las medidas de seguridad que se deben de tomar ante cualquier evento que tenga concentración de población serían los siguientes. Debe haber presencia de seguridad pública. Asistencia médica con ambulancias y paramédicos. Debe haber vigilancia por parte de las autoridades de protección civil para que se vigile los cupos máximos de los inmuebles, que tengan rutas de evacuación debidamente definidas, que se cuenten con medidas de seguridad para evitar algún tipo de incendio. Se debe contar con sanitarios suficientes estimados para la cantidad de personas presentes. Si estas o estos inmuebles fijos no cuentan con los sanitarios suficientes, los organizadores deben de contratar el servicio de letrinas a fin de poder cubrir esta necesidad. Se debe prever contar también con un estacionamiento amplio, con vigilancia, además de contar con una planta de energía eléctrica, por mencionar algunas de las medidas que se deben de considerar en eventos masivos. Pues bien, con esto cerramos nuestra participación en el ABC de la prevención, con el deseo que esta información les sea de gran utilidad. Agradezco su atención y los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Jalisco se encuentra entre los estados con más tránsito de migrantes. Sin embargo, no hay un registro de los mismos, según señala analista. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Jalisco es uno de los estados más transitados por los migrantes, ya que desde hace unos años las personas han utilizado esta ruta por más seguridad. Sin embargo, no existe un padrón o registro de los mismos, señala Ileana Yaretzi Viramontes Márquez, directora del área de investigación de la consultoría de Xenia.
Tenemos que considerar que Jalisco de unos años para acá se ha convertido en un estado de tránsito de migrantes, ¿no? Definitivamente sí es uno de los estados por los que hay más tránsito, aunque también es importante comentarte que cifras específicas no hay, porque también tenemos que considerar que las personas migrantes en tránsito pues siempre van a estar de alguna manera en la clandestinidad de las autoridades, ¿no? No, obviamente no quieren que las autoridades sepan dónde están su información porque pues pueden ser sujetos a deportación y que no se les haga valer el derecho a pedir la condición de refugio.
Las autoridades se han mostrado poco interesadas en el tema, agregó Viramontes Márquez. Explicó que a partir de la disolución de varias secretarías en el gobierno del estado, no se ha dado seguimiento oportuno y se encuentran al margen de la acción, por lo que es fundamental que desde cada dirección se sumen esfuerzos y se desarrollen estrategias por el bienestar de los migrantes.
También hay que considerar, vaya, cómo aquí afecta el tema, pues que es político, ¿no? O sea, la migración no es un tema que es una prioridad, ¿no? No es un tema que sea importante atender para las autoridades, al menos en el estado de Jalisco. Obviamente en el estado de fronterizos como Chiapas, Tijuana, pues la migración tiene otra dinámica, ¿no? O sea, están en esta dinámica fronteriza. Pero en Jalisco ahorita, por ejemplo, a pesar de que es uno de los estados por donde hay mayor tránsito de migrantes, pues la realidad es que ahorita está el flujo muy calmado, ¿no? No ha habido otra caravana y principalmente hay que considerar la estrategia que tomó el gobierno federal de detener a las personas migrantes en la frontera bajo esta estrategia del tercer país seguro. Entonces las personas están paradas en la frontera, no han cruzado ahorita caravanas grandes o un flujo grande de personas migrantes en tránsito.
La entrevistada aseguró que las decisiones que actualmente se toman en el vecino país del norte también juegan un papel importante en la migración flotante del país y del estado. Reiteró que no hay información de la cantidad de personas que pasan por el territorio mexicano.
A nivel estatal, información tal cual, o bueno, incluso más bien a nivel de autoridades de gobierno, información sobre migrantes en tránsito tal cual no existe. La red que se encarga de tener esta información es la Red ODEM, que es esta red de albergues que están a lo largo del país, que ellos van capturando la información de cuántas personas migrantes han atendido, ¿no? Tanto por género como por nacionalidad, edades y obviamente a los niños, niñas y adolescentes. A nivel estatal y a nivel federal, ahorita a partir de este fenómeno del éxodo migrante, sí se tiene un poco más de información, pero esto más bien es en cuestión a cuántas personas están en las fronteras, cuántas personas migrantes hay en frontera norte, en frontera sur y sus nacionalidades.
El reto no solo es contar con un registro que demuestre la cantidad de migrantes, sino que se les brinde atención especializada y digna para que no sufran maltratos a su paso, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por esta información que nos reportas. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Te escuchamos. ¿Cuál es el pronóstico para esta semana? Amanecimos con un nublado muy bonito. Yo hasta pensé que iba a llover alguna parte de la mañana, pero ya está el solecito asomándose.
Así es, Ana Cristina. Pues afortunado o desafortunadamente se nos está yendo el año y se nos está yendo también ya la posibilidad de lluvias. Mira, a partir del viernes por ahí empezaron a cambiar un poquito las condiciones meteorológicas. Tuvimos algunos nublados por ahí del viernes en la noche, el sábado, el día de hoy amanecimos también con algún nublado y desafortunadamente pues las lluvias no llegan.
Así es. Mira,
en el panorama general tenemos una baja presión con potencial de desarrollo ciclónico, pero esto es para las costas de la península de Yucatán, que va a estar desplazando hacia el oeste y va a estar afectando los estados sobre todo de Tamaulipas y de Veracruz. Tenemos también una onda tropical, que es la número 34 y que se desplaza por el sureste del país. Quien nos ha estado provocando estos nublados que comentábamos anteriormente, Ana Cristina, es un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el occidente de México y que está interaccionando con entrada de humedad del Océano Pacífico. Pero desafortunadamente la zona norte de Jalisco se encuentra prácticamente en la frontera entre la zona que está... pues que de alguna manera está influenciada por esta, por este canal de baja presión y un área de la mesa central en la que pues no tenemos pronóstico de lluvias como es precisamente esta parte de la zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas. Estos fenómenos, Ana Cristina, nos dan el siguiente pronóstico de lluvias. Esperamos lluvias muy fuertes para Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes para Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, la costa y el sur de Jalisco, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Y moderadas para Baja California, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes, aisladas para el estado de Guanajuato y la Ciudad de México. El pronóstico de temperaturas, tenemos todavía temperaturas mayores a 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. 40 a 45 grados centígrados para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Y temperaturas entre 35 y 40 grados centígrados todavía para Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos para el día de hoy y prácticamente todo el resto de la semana, esperamos cielo despejado a medio nublado. Probabilidades del 40 al 50% de lluvias y estas serían de ligeras a moderadas, sobre todo por la tarde o noche, con algunas tormentas eléctricas aisladas en la región. Esperamos ambiente muy caluroso, tenemos temperaturas todavía de los 28 a los 32 grados centígrados y mínimas entre los 15 y los 18 grados centígrados, vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora. Por lo que bueno, Ana Cristina, pues el pronóstico la verdad no es muy alentador, desafortunadamente ya lo habíamos comentado, este periodo de estiaje pues se iba a extender prácticamente hasta mediados de septiembre, lo que estamos observando precisamente.
Bien, Raimundo, pues gracias. Es una situación, yo creo que triste para nuestra región, porque nada más vemos pasar las tormentas.
Así es. Yo por ahí he estado preguntando a personas de algunas comunidades, porque hemos visto pues que algunas tormentas se nos van de ladito y esperaríamos que para el epazote estuviera lloviendo y sin embargo pues están en la misma situación que nosotros. Entonces prácticamente ha sido humedad que se condensa, pero igual se vuelve a disipar y no hemos tenido las tormentas que esperábamos. Exacto. Desafortunadamente, y te lo comento, hasta el día 31 de agosto, hasta lo que va del año, hemos tenido una lluvia de 387 milímetros, o sea, prácticamente estamos al 50-55% de lo que deberíamos esperar, de 650-700 milímetros en una temporada. Entonces, difícilmente en septiembre o lo que resta de octubre, los primeros 15 días que pudiéramos tener precipitaciones, pues vamos a alcanzar esa cifra, Ana Cristina, desafortunadamente.
Pues lamentable, Raimundo. Te agradezco mucho el reporte que nos das y estamos en comunicación contigo en una próxima emisión.
Claro que sí, vamos a estar al pendiente y cualquier cosa nos comunicamos. Que tengan un feliz inicio de semana.
Gracias e igualmente para ti, Raimundo. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
El proceso de la licitación de la proveeduría técnica del nuevo programa estatal de verificación vehicular entró en su última etapa. Mañana se emitirá el dictamen de las propuestas técnicas y se procederá a la apertura de las propuestas económicas. Luego, correrá un plazo máximo de 20 días para que se emita el fallo, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Los familiares de desaparecidos en México exigieron al gobierno acciones reales y que den resultados ante una tragedia que acumula más de 40.000 personas en paradero desconocido, 26.000 cuerpos sin identificar en morgues y más de 3.000 fosas clandestinas, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
Más de 148.000 personas fueron desalojadas en Florida en el condado de St. John en espera del huracán Dorian, que azotó este domingo Bahamas con categoría 5 y se espera hoy lunes en Estados Unidos, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana y les invitamos para que estén pendientes de nuestra programación habitual. Este lunes no se pierdan a las 4 de la tarde Acústica Global con su lunes friki, a las 5 Texolotl, a las 6 Pláticas de Juventud y a las 7 tendremos Retro Beats. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.